Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendezvous. Francia 2016.
El desenlace de la Eurocopa del año 2004 en Portugal viene precedida por una agria polémica entre los integrantes del Rendezvous. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Hola Fernando Evangelio.
Buenas noches, yo soy Larrañaga.
En cierta ocasión, es decir, hace una semana, cuando terminamos la primera parte de esta Eurocopa 2004, se me ocurrió decir que la semana que viene, es decir hoy, íbamos a asistir al desenlace de una de las Eurocopas más tristes y pobres que yo recuerde.
No, no dijiste las más, dijiste la más triste, yo creo.
La
¿no?
más
¿no?
triste. Para mí, desde mi perspectiva, la más triste y
la
aburrida.
La historia. Tu opinión.
La peor. Y la peor, la más nociva para el fútbol, incluso.
Yo ya dije que como siempre...
Claro, es mi opinión. Yo doy mi opinión, claro. No doy la de los demás.
Al que se sienta pequeño, menor, con pocos recursos, a lo mejor le parece una gran Eurocopa.
Claro, yo ya siempre he dicho que como siempre he jugado al fútbol en equipos muy malos, hay ciertas cosas por las que tengo mucho respeto, porque yo veo a esta gente que con cuatro cositas consiguen títulos y tengo mucho respeto.
Lo que no deja de darme la razón por lo que estoy diciendo.
Bueno.
Pues estoy diciendo que un equipo de cuatro cositas y de cuatro amiguetes ganó la Eurocopa con un fútbol pobre y rácano, ¿verdad?
Vamos a contar...
¿Pero es con un fútbol pobre y rácano o no?
Sí. Con el que podían.
Bueno, pues entonces no hay ninguna discusión. Me he equivocado.
La culpa es de todos los demás que no pudieron con ellos.
Ya, eso es evidente.
¿No? Que esa selección no hubiera podido ganar la Eurocopa de ninguna otra forma.
Yo no estoy hablando de méritos, Mérito que la campeona tiene más que cualquier otra selección.
Claro, bueno, pues entonces ya.
Pero
no
futbolísticamente
están...
fue muy pobre.
En eso
y
estamos
una de las más feas que yo recuerdo.
En eso estamos de acuerdo.
Vale, la perra chica.
En eso estamos de acuerdo.
Claro, no, estamos de acuerdo en todo.
¡Qué remedio!
Vamos habéis a ver... empezado envalentonados, pero habéis igual tenido no que todo. Asumir vuestra inferioridad.
Igual no en todo. Vamos a hablar un poquito de la selección española, que debuta en esa Eurocopa del 2004.
Otra que tal baila, en esta Eurocopa.
Vamos a hablar de la selección española. 12 de junio en Faro, contra Rusia. Rusia está liderada por Mostovoy, aquel sensacional futbolista del Celta de Vigo. Tenía 35 años en aquel entonces. Las previas recuerdan que fue a los rusos a quien les ganamos nuestro primer título en la Eurocopa, que quedaba muy lejos, evidentemente, año 64. Ganamos 1-0 a Rusia aquel día con un gol de Juan Carlos Valerón, que diría Alcalá. Tarda 37 segundos en marcar el fenómeno, después de entrar desde el banquillo.
Toma.
Y como es en Faro el partido, van 16.000 aficionados españoles, que está bastante bien.
Pues hombre, y tanto.
Viaja mucha gente española a las Eurocopas y a los Mundiales, pero esto yo creo que es un récord. 16.000 aficionados viendo ese partido. Ya hay un debate, Raúl sí, Raúl no, Raúl sí, Raúl no, que diría Luis Aragonés. Todavía no ha llegado a la selección, pero ese debate ya estaba candente entre los aficionados. En ese momento Raúl no pasa un buen momento de forma. Y para siempre queda la imagen del equipo, abrazado, escuchando el himno, que es una idea de Raúl y de Manolo Delgado Meco, el preparador físico. Fue idea de los dos, aquello de quedarse abrazados y mirando al cielo, escuchando el himno de la selección española.
Hablando de gente que tiene muchos detractores y muchos fans incondicionales, ese año saca un discazo Morrissey, el cantante de los Smiths. Saca un disco que se llama Yardbirds, que tiene, sale él con una metralleta ahí en la portada y tiene una canción sobre gangsters británicos que se llama First of the Gang, que es una auténtica maravilla.
Un tipo interesante, Morrissey.
Complicado, pero interesante.
Y complicado, sí, también.
La como su hermana Alanis, ¿no?
Exacto, la pequeña. Morrissette, de hecho.
Buen chiste, Joseba. Bueno, en el Estadio do Dragão de Oporto nos toca enfrentarnos a la selección griega. Estamos hablando de selecciones rácanas, la selección griega. ¿Os acordáis de Seitaridis?
Hombre.
Hombre,
el lateral derecho.
No era de mis favoritos en la banda del Calderón, ¿no? Ya te lo digo yo que no.
Pero empezó siendo...
No dejó huella, ¿no? En el Atlético de Madrid.
Dejó huella en su propia cuenta corriente, me temo.
Ahí sí, ahí sí.
Y empezó siendo suplente, además, en la selección, en aquella Eurocopa. Bueno, 1-2. Gana Grecia a la anfitriona, a Portugal. Deja con la boca abierta a todo el mundo. O sea, es antes de enfrentarse contra nosotros. Y después del descanso, entra al partido un joven Cristiano Ronaldo. Marca de cabeza un gol que al final no vale para nada, pero es el bautizo de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal en un gran torneo. Y Marca, los compañeros de Marca cuentan al día siguiente que durante el partido Figo hace un amago de marcharse del campo porque Scolari prefiere a Deco y él quería que jugara a su amigo Rui Costa, hay una brecha ahí, se abre una brecha en el vestuario, Rui Costa, los partidarios de Rui Costa, los partidarios de Deco, y mientras los griegos están alucinando con su selección. Le cantan los aficionados griegos en Portugal al entrenador, el alemán, ese alemán está loco, cantan los griegos.
Bonita forma de animar.
Sí, señor.
Francia, todo esto, gana Inglaterra, perdón, 2-1, dos goles de Zidane, Beckham falló en penalti, Inglaterra que llegaba además con un equipo, bueno, de nombre relativamente potente, con Scholes, con Gerrard, con Terry, con Rooney, con Owen, se mezclan ahí un poquito dos, está Lampard también, se mezclan un poquito dos generaciones, y llegan con una canción, normalmente los ingleses nos sorprenden con buenas canciones para la Eurocopa, esta vez llegan con una un poquito improvisada, a ver si os suena. Come on, England. Ooh, come on, England. Sonará,
sí,
digo yo,
porque Come on, Eileen, ¿no?
Es directamente Come on, Eileen, que no la tocan ni un poquito. Come on, Eileen, de los, ¿no? No, no, de los Dexys Media Runners. Lo que no sé si sabéis es que el cantante de los Dexys Media Runners, el líder, que es un tipo así muy talentoso, tiene un nombre que os sonará parecido a uno que es uno de los nombres favoritos de Piqué. El tipo se llama Kevin Rowland y efectivamente la canción original es Come on, Eileen.
Contigo empezó todo.
Ahí está.
Una canción muy versionada, ¿verdad? Muy versionada.
Esta también es de fiesta de Guateque.
Guateque, total, ¿no? Añejo, sí.
Esa típica,
es buena,
sí.
Esa es buena.
Bueno, España-Grecia, 16 de junio, día marcado para la revancha. Ya contamos la semana pasada que nos ganaron en la fase de clasificación. Nos enfrentamos a ellos en el estadio del Boavista, en Oporto. Bonito estadio, pequeño pero coqueto estadio. Y en Marca dice que dicen que cuantos más goles les metamos, mejor. Iñaki Sáez, por primera vez, no da la alineación antes del día del partido, lo cual quiere decir que el seleccionado estaba bastante temeroso de lo que podía pasar. El partido termina 1-1, marca a Morientes en la primera parte, pero nos empatan Charisteas, aquel delantero Mira. Inolvidable. Y España queda abocado a un duelo cara a cara contra Portugal, jugándose la vida en el último partido. Dice Nicolaidis, ¿os acordáis de Nicolaidis?
Sí. Amén. Yo tengo mejor recuerdo de Nicolaidis que de
Tienes mejor recuerdo sí. que de Seitan.
No le veía un portento, pero un tío currante.
Pues le echó una mano al cuello a nuestro seleccionador nacional. Sáez nos ha hecho un gran favor con su alineación, dice Nicolaidis al final del partido.
Haciendo amigos, ¿no? Para unos años después venir a la Liga Española. En Dinamarca también, con pocos amigos con los italianos, piden una sanción para Totti por escupir a Poulsen. O sea que estaba la cosa también un poco complicada. Ese año sale una canción que ahora se ha convertido casi en un himno futbolero en muchos sitios. Yo la primera vez que la escuché fue en la grada de Anfield, se la cantaban a Javier Mascherano, y es una canción de los White Stripes, Seven Nations Army.
Han adoptado los italianos, los españoles, los alemanes.
Se oye después de los goles en muchos futbolera. Sitios, ha quedado futbolera.
Sí. Muy futbolera, sí. Bueno, como siempre que las cosas van mal, sobre todo en la selección española, que suele ser algo muy característico, la gente quiere remover cosas, cambiar cosas. Hay una encuesta de Marca que dice, después del empate contra Grecia, que la gente, los aficionados, o la mayoría de ellos, quieren que entren Xavi Alonso y Joaquín en el equipo contra Portugal, que nos la tenemos que jugar con Portugal. Hay que tener en cuenta que habíamos ganado a Portugal en un amistoso 0-3 en Guimaraes un año antes, pero claro, esto es la Eurocopa, nos la estamos jugando en su casa y la historia puede ser muy distinta.
Y hablamos antes de los ingleses, esos días marca Wayne Rooney, se convierte en el goleador más joven de la fase final de la Eurocopa, 18 años y un poquito menos de 8 meses. Pablo Brotons dice que es un mocoso, está muy bien ese nombre, ahora ya se le ve un poquito más talludito a Wayne Rooney. Y en Inglaterra sigue el tema este del revival del Britpop, del que hablamos la semana pasada. Sale un grupo que tiene nombre de equipo de fútbol sudafricano, los Kaizer Chiefs, con su primer disco que es un poquito diferente a los siguientes, y esta canción, I Predict a Riot.
Y he visto jugar a los Kaiser Chiefs en directo.
¿Ah, sí?
En Johannesburgo, en Soweto. Un derbi contra Orlando Pirates. Un derbi que fue horroroso, 0-0. Pero la experiencia fue muy chula, pues ver sí. Un partido en Soweto.
La verdad, Soweto, un sitio increíble, interesantísimo.
Un equipo que viste así de amarillo, colores muy chillones y la gente muy animosa, las famosas bubucelas. Y de ahí salió el nombre del grupo.
Sí, sí. Kaiser Chiefs.
Bueno, la víspera del partido contra Portugal nos la jugamos, se la juega la selección española. La víspera es muy caliente y muy tensa. Dice Scolari, esto es una guerra y en las guerras tengo que procurar matar y no morir. A Scolari lo graban de una radio española, programa de deportes.
¿Quién sería?
Que dirigía un buen periodista, un gran periodista. Que casualmente es mi jefe.
Ah, sí, vaya, hombre. ¿Y con el técnico que tienes ahí delante?
Casualmente.
Con Javi Rodríguez de técnico.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Fuiste tú el culpable, Javier?
Cómplice.
Qué sinvergüenza.
Fue el que cumplió las órdenes de Paco.
Ah, bueno.
Sí, también era su jefe, era claro. Lógico y normal. Bueno, en el José Albalade de Lisboa, Portugal nos gana 1-0 con gol de Nuno Gómez. ¿Os acordáis de Nuno Gómez?
Sí, hombre.
El delantero que nos remató.
Con el pelo lacio, sí.
12 minutos de la... Pelo lacio, ¿eh?
Tenía un pelo lacio, sí.
De Roma. 12 de la segunda parte, gol y a casa. Decepción, como siempre.
Vaya, hombre.
Selección sobrevalorada, salimos a empatar y perdimos. El entrenador fue demasiado reservón. En algunos medios se usa una palabra mucho más fuerte. Bueno, Villar ratifica a Sáez. Sáez no va a durar mucho en el cargo. Grecia pierde con Rusia, además, que le da más... Inria al asunto, porque si hubiéramos sacado algún empatito a lo mejor nos hubiéramos metido, pero perdemos contra Portugal y estamos fuera de la Eurocopa.
Italia, ¿qué pasa con Italia? Pues aquí es cuando empezamos a escuchar, yo creo, por primera vez que yo recuerde, la palabra biscotto, ¿no? Que luego siempre sale, cada vez que Italia le toca jugársela con... y depende de un resultado de un tercero, se habla del biscotto. El biscotto este famoso es el entre Suecia y Dinamarca este año, que acaban empatando a dos con un golazo de Ibrahimovic. Eso pasa a los anales como un auténtico apaño para que los italianos no pasaran y que causa un revuelo grandísimo en Italia. Digo, cada vez que hay una situación parecida, los italianos hablan de lo mismo. Y en Suecia, que es una buena cantera de grupos, que aunque hay muchas veces que son grupos suecos no los conocemos, hay unos que se llaman César Palas, o los Césars, les llaman solamente allí, que tienen varias canciones conocidas, pero esta que yo creo que habéis oído alguna vez en algún anuncio, que se llama Jerk It Out.
Fíjate, yo pensaba que eran británicos estos chicos.
Sí, pasa sabía mucho con los grupos de por allí, que la gente que se cree, cantan en inglés y suenan muy ingleses, pero son suecos.
Bueno, tenemos cuartos de final de la Eurocopa de Portugal, esa Eurocopa que dices que fue tan fea, Joseba. Ni España ni Italia en cuartos de final. Hay dos enfrentamientos de cuartos que terminan en la tanda de penaltis. Portugal elimina a Inglaterra con su portero Ricardo erigiéndose en héroe porque marca el penalti decisivo. Y Holanda también elimina a Suecia en esa suerte, en la suerte de los penaltis. Grecia da la campanada otra vez ganando a Francia con otro gol de Charisteas y creo que en el único dos tiros a puerta que hicieron los griegos, es decir, rentabilidad máxima.
Fantástico.
Y la República Checa es la otra revelación, se mete en semifinales, tiene un gran equipo la República Checa otra vez y le ganan 3-0 a Dinamarca y se meten en la ronda de semifinales y con un gol de Cristiano y otro de Maniche, el hermano de Antonio.
Otro más.
Portugal se mete en la final eliminando a Holanda en semifinales y Grecia otra vez lo vuelve a hacer. 1-0 contra la República Checa con gol de Traianos Delas, aquel central que estuvo, central rocoso, grande, fuerte, que estuvo en la Roma. En la primera parte de la prórroga marca el gol decisivo. Y la selección española, mientras tanto, que ya está eliminada, que ya está en casa, se vuelve a encontrar con Luis Aragonés. Ya hemos hablado varias veces en esta sección que Luis Aragonés estuvo a punto de ser seleccionador. Por fin es el momento de Aragonés.
Esta ya es la buena para Luis Aragonés. Todavía no se sabe que esto va a ser el inicio de la época dorada de la selección española. Hay todavía alguna duda sobre qué puede pasar. Luis Aragonés lo primero que hace es decir que lo que quiere es que los jugadores estén totalmente comprometidos con la selección. Y creo que dice algo así como que el jugador tirite cuando se pone la camiseta de la Roja. Empieza a hacerse popular ese nombre de la Roja que hasta entonces no se hablaba tanto. Bueno, reclama mucha unidad nacional en torno al equipo. El otro día hablábamos de recopilatorios, no sé si os acordáis, de Teenage Fan Club, de REM. Parece que estos son años de recopilatorios. Hay un grupo escocés muy interesante, más comercial que a lo mejor que Teenage Fan Club, que se llaman Travis, que sacan un recopilatorio ese año. Nos pegan un susto porque parece que también se quitan de en medio, pero no es así. Y tienen esta canción que a mí me gusta especialmente, que se llama Tied to the 90s.
Bueno, estamos en el Estadio de la Luz en Lisboa. Es la reedición del primer partido. El partido inaugural es Portugal-Grecia. La final de la Eurocopa del 2004 es Portugal-Grecia. Portugal con una selección, ya lo hemos dicho, con grandes jugadores. Y Grecia forma con el siguiente equipo: Antonis Nikopolidis en la puerta, el Josh Clooney del fútbol griego.
Exactamente.
Seitaridis, Kapsis, Delas y Fisas, el lateral izquierdo en la línea defensiva. Giannakopoulos, Zagorakis. Zagorakis fue elegido el mejor jugador de la Eurocopa, ¿eh? Ángelos Basinas y Katsouranis en el medio del campo. Y arriba, Brizas y Charisteas. Ángelos Charisteas. Y el partido se va discurriendo con el guión de un partido de Grecia en la Eurocopa. El rival es el que va, el rival es el que ataca, tiene el balón, Grecia bien ordenada. Y en un momento determinado del partido pasa esto.
Bastinazo, córner, soperita, exi. Soperita, exi, córner. Bastinazo. ¡Gol! ¡Gol!
Que no es la narración del gol, es el alarido del gol.
Sí, sí, total.
Yo pensaba que se entendía peor el griego. Se entendía peor el griego, pero yo he entendido prácticamente todo lo que ha dicho, ¿eh?
Así que Grecia ganó con un pobre y mísero 1-0 la Eurocopa de Portugal.
Sí, señor.
Pues que le quite lo bailado.
Hombre, por supuesto. Y tanto que
ahí
sí.
Está, llegaron con un equipo, nadie esperaba nada. Se van campeones, como le pasó a Dinamarca prácticamente aquella vez, que venían en chanclas.
Sí, pero aquellos jugaban al fútbol.
Eso jugaban más bonitos.
Estos defendían.
Solo. El alemán estaba loco, les dijo a los griegos que se pusieran ahí. Vosotros poneros ahí, defender bien, los ordenó.
Bueno, pero yo como representante de este fútbol paupérrimo me siento muy
orgulloso. No lo digas
de
por el Atleti.
No, lo digo por mí, que por el Atleti no puto. Lo digo por mí.
Está sensible la cosa del Atleti últimamente también. Bueno, ¿eh?
Es que Grecia es campeona de Europa y Theodoros Zagorakis, el mejor jugador de la Eurocopa, hablan por sí solos de lo que fue esta.
La verdad
que lo bien que lo pasamos con los nombres de los griegos.
España la primera de cambio a la calle. Bueno, fue infame.
Fue maravilloso.
Solo falta que hoy para despedir nos pongas música de Nana Mouskouri.
Pues no, voy a poner una canción inglesa que me ha quedado muy inglés, además el programa de música. ¿Y por qué? Pues porque además es un himno total un poco de la música indie, es una canción muy anterior y es una canción de Pulp que se llama Common People, que tiene algo que ver con Grecia. Habla, es la historia de una niña bien griega que se va a estudiar a St. Martin's, que es una escuela de arte muy importante en Londres, y ahí conoce a un tipo que se supone que es Jarvis Crocker, que es el cantante de Pulp, y le dice, la canción se llama Common People, gente normal, y dice: me gustaría vivir y hacer lo que hace la gente normal como tú, hablando de que es una chica como de mucho dinero en Grecia y demás. Tirando de ciertos cabos, parece que esta chica existió de verdad y es la mujer de Yanis Varoufakis, el exministro de finanzas griego.
El famoso, o sea, ministro de finanzas.
Esta es la historia que hay detrás de la canción de Pulp, de Common People, que ya os digo, es un himno totalmente reconocido ya como tal en la comunidad indie y que suena así de bien. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. ¿Os vais unos días por ahí?
Bueno, a Cuenca iremos.
¿A Cuenca?
La Semana Santa
grande,
de Cuenca es
Semana Santa,
es bonita. Un par de días iremos.
¿Y tú, Luis?
Iré a ver Pasos, que es lo mío, ya sabes. Que
¿pero en Madrid?
Pasos. No, bajaré al sur.
Al sur.
Pues bien, sí, la verdad, ¿para qué negarlo?
Pues sí. Y tratar de seguir haciéndolo.
¡Hombre!
Por los siglos de los siglos.
¡Hombre!
Tú descansa, que no vamos a llegar a junio, ¿eh?
Hasta el viernes no puedo descansar. Hasta el 10 de la tarde.
Pues descansa el viernes.
Bueno, pues come torrijas al menos.
Eso
pensar.
Bien. Y rasquillos y hojuelas.
Bien, bien.
Muy típico manchego.
Hecho.
¿Verdad, eh?
¿Verdad?
Hay que comer.
Aprovecharemos.
Y beber.
Que disfrutéis. Gracias, Luis. Gracias,
Rogelio.
Adiós.
¿Si quieres decir alguna frasecita con esta música, Foto?
No, nada, tenía una música buena preparada, pero para anunciarte que el día 7 de abril estamos en Cádiz. En el Teatro Falla, ¿eh? Gran Teatro de Cádiz, empezando el partido de la
alguna 12. Chirigota, ¿no? Habías preparado.
Alguna caerá. Oye, que muchas felicidades a Fernando Hierro, que es su cumpleaños hoy. A Arnau, el director deportivo del Málaga, que le ha felicitado aquí al Dani. Y Suan Carlos recuerda lo de 93... Historia. Oye, ¿por qué metís esta a Joseba? Esta no era la que yo tenía preparada, Antonio, ¿eh? Se la has clavado a Joseba, ¿eh? Mira cómo te la... Para ser el último día, mira cómo te la han clavado, ¿eh? De verdad, qué gente. Yo no iba a meter esto, tú sabes la que iba a meter yo, ¿no?
No
la
tengo ni idea.
La del perreo. La has escuchado esta tarde, la del perreo. Esta la ha metido a Guanaclocha.
Ah. ¿Y esto qué es?
Pues bueno, para anunciarte que el programa de Cádiz del día 7 de abril... que van a estar allí Andy y Lucas.
Ah, muy bien, Lucas, hombre. Bien, buen fichaje.
Muy bien, pues nada.
Cada vez me gusta más la música indie.
¿Sí?
Sí.
¿Pero te gusta de verdad?
La música indie, sí, mira.
Solo quería adornar las noches con tu cara morena.
El indie pop, ¿no? Que se le llama esto.
Y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta.
Y encima la canta. En fin, que está terminando un día que ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¿Os interesa el partido de mañana o no?
Hombre, yo creo que hay...
Es que es un en este caso es Italia-España.
Por favor. Primero porque es un Italia-España, luego claro, porque la Eurocopa está muy cerca y hay que empezar a ver cosas de verdad.
No, hombre, yo lo que sí que pienso es que en el momento en que se acaba la Liga hay un bajón, hay un relajamiento. Ahora, después de lo que nos comemos en todas las fases previas de Eurocopas y demás, oye, un España-Italia es un España-Italia.
Hoy empieza en Stellenbosch, en Sudáfrica, el Mundial de Hockey Subacuático. Y el capitán del equipo masculino es Álvaro de Gaña. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
O sea, que se juega al hockey debajo del agua.
Sí, aunque parezca raro, sí. En una piscina de 25 metros, normalmente, y en apnea. Se juega 6 contra 6, con 4 cambios, que son 4 cambios libres.
¿Hay porterías o no?
Hay porterías, sí. Entonces el gol es cuando da en la parte de atrás de la portería, o en la base.
Sí.
Tiene un rebaje, tiene una rampa y un rebaje. Entonces, si da la parte de atrás o se queda dentro del rebaje, es gol.
La siguiente historia es una historia muy curiosa. Es la historia de un chaval que todavía no ha cumplido los 10 años y que tiene un sueño. Pues hablamos de Pere Ribes. Pere Ribes es un chaval que es ciego y cuya pasión es el fútbol y la radio. Hola, Pere, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo me llevo una radio en el campo. Yo sabía cuando Lolo llegaba por la gente. Cuando la gente gritaba, yo sabía que Lolo estaba a punto de hacer gol.
Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias. ¿Nos vamos?
Sí, mañana tiempo de juego con el partido de España con Italia. Y mañana jueves y el viernes no hay partido de las 12.
Muy bien.
Ya lo saben los oyentes, volvemos el fin de semana, sábado y domingo, con Corrochano.
Religiosa, mañana procesiones.
Y nosotros volvemos el lunes, nos tomamos un pequeño descanso.
Estupendo.
Bien merecido.
¿Solo hasta el lunes?
Sí, solo hasta el lunes. Yo proponía alguno más, pero bueno.
Ha sido Joan Carr, ¿no?
Ha sido Joan Carr el que no lo ha permitido. Así
como
que hasta el
como
lunes.
Se ha pasado toda la semana trabajando en
no,
aquí, pues...
está bien.
Que,
está bien.
Que cunda el ejemplo.
Está bien, 4 días está bien.
Ah, vale.
Bueno, venga, ahora...
Pues eso, señores, nos tomamos un par de días de descanso. Que no nos viene nada mal. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.